En Radio Nacional de Colombia, las historias de Diana Uribe. Hoy especial, los mundiales en la historia, con el apoyo de Señal Memoria.
Caen las murallas, va a comenzar la única justa de las batallas. No duele el golpe, no existe el miedo, quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo. Y la presión se siente, espera en ti tu gente.
Buenas, hoy les tenemos un especial ya próximos al Mundial de Qatar. Un especial sobre los mundiales en la historia un poco y la historia de los mundiales. Pues es un recorrido apretadito y un poco dentro de una limitación de tiempo, pero aún así vamos a recorrer la gloria, la dimensión, la maravilla de lo que es un Mundial de Fútbol. A mí los mundiales y los olímpicos siempre me han parecido dos grandes logros de Occidente, eventos fantásticos y planetarios, porque es como de esas pocas ocasiones en que el planeta para disfrutar el deporte, el fútbol. Nos ponen en un modo diferente, nos ponen a hablar de otras cosas distintas a las guerras y a las confrontaciones y nos hacen vivir por un mes un universo propio, un planeta fútbol. Y vivir un mes en un planeta fútbol es una gran aventura siempre. Nosotros arrancamos esto desde muchas sociedades que han tenido juegos de pelota, desde los italianos, desde los pueblos de Mesoamérica, donde tenemos esas canchas del juego de la pelota, de los pueblos aztecas y de los toltecas. También tenemos juegos parecidos en China, en Japón y en Afganistán. En Afganistán hay unos juegos muy antiguos de pelota. Pero adivine a quién se le ocurre convertir esto en un evento planetario. A los ingleses. A los ingleses en el siglo XIX, cuando yo les cuento que por lo menos una de cada cinco personas formaba parte del Imperio Británico, razón por la cual esto se va a difundir de la manera que se difunde, porque pues lo va a difundir el imperio más grande de todo el siglo XIX, que lo que ellos hacen, le ponen reglas. Y como el fútbol es un deporte de contacto y es un deporte que puede ser muy violento también, entonces le ponen reglas. Y así mantienen a la gente en una situación de entrenamiento, de forma física, pero para un evento distinto a las guerras, es para el deporte. Y esto es otro espíritu totalmente diferente. Como los británicos poseían una armada tan impresionante y el imperio estaba formado por esa gran cantidad de puertos, entonces el fútbol va a llegar por los puertos, al planeta Tierra se va a difundir a través de los grandes puertos. Y a principios del siglo XX hay un momento en que en los olímpicos y el mundialismo y las ferias internacionales unen al mundo, son como eventos planetarios, eventos que tienen una mirada de todo el planeta más allá de cada lugar y empiezan a darse como esta necesidad de conectarnos todos como planeta alrededor de ciertos eventos. Nosotros estuvimos en el momento de las Olimpiadas haciendo un pequeño recuento del espíritu olímpico, que es un espíritu tan interesante a propósito de las Olimpiadas de Tokio. Y hoy estamos haciendo este recorrido a propósito del Mundial de Qatar. El primer país que tuvo la sede de un Mundial de Fútbol, casi de arepaso, pero dentro de su mayor orgullo, Uruguay, 1930, primera celebración de un Mundial de Fútbol. Y se celebró con motivo del centenario de la independencia del Uruguay. La independencia del Uruguay es sufrida. Ellos tuvieron que independizar de los españoles, de las Provincias Unidas del Río de la Plata y de los brasileros. O sea, les tocó hacer una vuelta larga para crear la banda oriental del Uruguay, el paisito que le decía Galeano. Bueno, pues ellos no solamente fueron la primera sede del primer mundial, sino que se lo ganaron, fueron campeones de ese mundial, y eso les da a los uruguayos una dicha hasta nuestros días. Luego tuvimos el Mundial de 1934 en Italia. Ese es el Mundial de Mussolini, ese es el Mundial del fascismo. Y Mussolini muestra una Italia refulgente y brillante, trata de lavarle la cara a Italia para decirles que no, que el fascismo es amable y querido y amigable, que ahí no hay ningún problema. Y bueno, se estaba incubando la mayor de las tragedias contemporáneas. La Segunda Guerra Mundial y el fascismo fue el que le dio la teoría política a lo que después sería el nazismo y a lo que sería la guerra, el proyecto del fascismo. Y Mussolini estaba ahí poniendo carepón que con su mundial Italia se lo ganó. Después, en 1938, Jules Rimet, que es como el barón de Coubertin a los mundiales de fútbol, así como el barón de Coubertin entrega su vida toda para revivir los olímpicos de la antigüedad en la era moderna. Es el padre de los olímpicos de la era moderna y los va a hacer en París. Es mucho, digamos, es menos altruista, dicen algunos, de lo que fue Coubertin, pero igual es un artífice importantísimo de esto, y él va a llevar la Copa a Jules Rimet en 1938 a Francia. Francia está a pelitos de la Segunda Guerra Mundial, el mundo está a pelitos de la Segunda Guerra Mundial, estamos en plena Guerra Civil Española, que duró de 1936 a 1939, y el primero de septiembre de 1939 estallaría la Segunda Guerra Mundial. Entonces esto es como al filo de la navaja, antes del abismo. Y después no va a haber mundial porque viene la Segunda Guerra Mundial. Inclusive en ese momento Austria había clasificado para el Mundial de Francia de 1938 y tenía su cupo en el Mundial en Francalit. ¿Y cómo te parece que Austria no puede entrar como país a jugar porque acaba de ser anexada por Alemania? El Anschluss, que es la anexión que hacen los austriacos a Alemania. Ahí hubo una guerra civil, debe decirse. Y se opuso a la familia von Trapp de la novicia rebelde, debe decirse. Pero la figura fue una anexión. Ellos se anexaron al Tercer Reich. Y al anexarse al Tercer Reich pierden el cupo porque ya no son Estado Nacional, sino una parte del nazismo. Entonces ellos perdieron su cupo por motivos gravísimos históricamente. Viene la Segunda Guerra Mundial, no hay mundial, no hay olimpiadas. Se interrumpe toda esta gesta planetaria durante la Segunda Guerra Mundial. Y luego en 1950 la sede va para, y aquí empezamos con todo el cariño, la dicha y la maravilla, Brasil. La primera Copa Mundo después de la Segunda Guerra Mundial en 1950, en tiempos de un hombre que configuró la narrativa nacional colectiva de lo que es el Brasil, Getúlio Vargas, gestionó todo para que el Mundial fuese en el Brasil. Y él creó, digamos, como esta imagen del Brasil sobre la samba y el fútbol. Getúlio Vargas la va a construir a punta de escuelas de samba y a punta de un apoyo estatal al fútbol y una construcción de relato que él va a hacer. Es un personaje muy controversial en muchas cosas, pero dejó montado el Brasil ante los brasileros y ante el mundo. Iba a ser el Mundial, pero ¿sabe qué? No lo ganan, y no solamente no lo ganan, sino que van a sufrir a manos de Uruguay, que siempre está en nuestro relato acá, el famoso maracanazo. Cuando todo estaba listo para celebrar, cuando Brasil tenía la fiesta, cuando todo, ya todo el mundo tenía el trago comprado, la casa lista, la invitación, los amigos, las calles, todo, fue cuando ese gol que ensombreció el Brasil de esa manera tan impresionante en pleno Maracaná.
¿Te gusta la investigación criminal? Prepárate para sumergirte en una nueva investigación, pista por pista, junto al escritor Santiago Gamboa, en la segunda temporada de Crónicas de la Noche Roja sobre el caso de Brecht. ¿Envenenamientos? ¿Muertes misteriosas? Espérala en octubre, en www.rtbcplay.co o en tus agregadores de podcast favoritos.
Ese fue el gol del maracanazo y eso quedó en la historia. Y el pobre Barbosa, mejor dicho, hubiera podido ser extraterrestre en ese momento. Si Basil Barbosa hubiera podido ser deportado fuera del sistema solar después del maracanazo. Eso fue una cosa muy impresionante. Que a los mismos uruguayos les daba pesar. Decía, ay, no, qué pena con ustedes. No, tampoco. No teníamos la idea de producir tanta tristeza. En 1854, Alemania en escombros, destruida, dividida, estigmatizada, con la culpa colectiva, convertida en una nación en la sombra, desarrollando una reconstrucción épica a partir de las mujeres y los niños, con los hombres llegando de ser prisioneros en la Segunda Guerra Mundial. Después, los soviéticos llevaron a los alemanes a ser prisioneros porque los soviéticos tuvieron que destruir el 70% de su territorio para poder repeler la invasión alemana, y de los 50 millones de muertos, 27 millones fueron soviéticos. Así que los van a llevar, una vez que los derrotan, los persiguen hasta Berlín, y de Berlín se los llevan a la Unión Soviética, donde van a ser prisioneros entre el hambre y los trabajos forzados, y van a ser devueltos poco a poco por el perdón que Konrad Adenauer pide ante Auschwitz. Estos hombres, ya muertos en vida, ya espectros de un infierno inimaginable, regresan a Alemania, una Alemania que ya no los espera en mucho sentido, porque si usted llega y la mujer suya se ha casado, vale el segundo matrimonio, no el primero, porque la historia no se devuelve, y esta mujer logró rehacer su vida, y ella es el futuro de Alemania, y usted no, y además ella la reconstruyó. Entonces llega esta gente en unas situaciones muy terribles. Vamos a ver para esto la película Milagro en Berna. Sí, y el mundial se hace en Suiza, neutral ella, cuando la cosa en Europa estaba tan delicada, y se la ganan los alemanes, y eso fue para ellos como, digamos, la primera sonrisa desde que terminó todo. La gana Alemania Federal porque Alemania estaba dividida. Recuerden que después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania va a estar dividida entre Alemania Oriental y la Alemania Federal, y que esta división se va a permanecer hasta la caída del muro de Berlín y la reunificación. Entonces, gana la Alemania Federal. Después los suecos, que ya tenían un modelo de sociedad tremendo, dice, pero les mostramos lo que es el modelo escandinavo. Pero les mostramos lo que es la socialdemocracia, lo que es el Estado benefactor, lo que es el Estado de Derecho. Cuando uno les preguntaba a ellos, al defensor del pueblo, al ombudsman, ¿por qué los suecos eran tan avanzados? Ellos dicen, son tan avanzados, porque no nos metemos en las guerras. Dios quiera que sigan teniendo ese tipo de sabidurías, porque eso es lo que los ha hecho potencia. Sus políticas pacifistas y sus políticas de derechos han hecho de estas unas sociedades bien interesantes, pues hacen su mundial. Y ese mundial resulta que cuando el maracanazo, un niño de 9 años, viendo a su papá llorar, le decía que no se preocupara, que él iba a ganar un mundial de fútbol con el Brasil, para calmar a su papá. En el mundial de Suecia, ese niño cumple su promesa. Edson Arantes do Nascimento, Pelé, lleva a Brasil al campeonato mundial, y empieza Brasil la carrera de gloria de llegar a ser el único país, la única selección en el planeta Tierra que va a llegar a ser pentacampeona de los mundiales. El cuento no lo cuenta nadie, y su primera historia la van a contar en Suecia. Pelé está pequeñito, pero ya cumple la promesa de su padre y arranca la inmortalidad. El fútbol produce una cosa que es muy particular, es la inmortalidad. O sea, usted ahí sí realmente va a entrar a formar parte de la historia universal del planeta. Y eso lo va a hacer Pelé. Después nos vamos para Chile en 1962. Y en Chile es nuestra primera participación. Colombia entra a participar en un mundial por primera vez y hacemos una epopeya de empatarle 4-4 a la Unión Soviética. Quedamos regios. Campeón, Brasil. Vuelve y juega.
El mundial del 62 es una fiesta universal del deporte del balón como consigna general. Celebrando nuestros triunfos, bailaremos rock and roll. Nos invade la alegría y de todo corazón agradecemos a quienes nos brindaron la ocasión. Y dispuestos a la lucha, entraremos en acción. Toma la mede, remata.
Luego tenemos en 1966 el Mundial en Inglaterra, los propios, los inventores, los originales y los creadores del fútbol como deporte, como regla, como campeonato. Ellos lo van a organizar y es la primera vez que va a tener una mascota y lo ganó Inglaterra. Es el único que se ha ganado con un gol polémico, pero se lo ganó. Luego nos vamos al más tremendo de todos hasta la fecha. Este es el mundial mítico, histórico, legendario, porque se considera que la mejor selección que ha pisado una cancha alguna vez en la vida estuvo ahí. Mundial de 1970, México. Lo organiza México después de los Olímpicos de 1968, después de la matanza de Tlatelolco, dos semanas antes de los Olímpicos de 1968. Después de todas las condiciones y también con ese propósito de un México grande y tremendo, porque es que es una época también en que México está haciendo una apuesta de país muy grande, muy poderosa, y van a hacer su mundial, pero les queda bueno, ese mundial les quedó bordado, porque ahí se dio la mejor selección de todos los tiempos. Ahí era cuando estaban Jairzinho, Tostao, Pelé, Leao, ahí era cuando estaban todos los grandes, grandes, grandes. Y el mundo vio pues una danza deportiva impresionante, enfrentados a unos italianos que eran realmente también un gran equipo, y estaba el Bambino de Oro. Y esto es la leyenda de todas las leyendas, México 70. Ese les quedó muy divino. Luego, en Alemania Federal 1974, ahí aparece un elemento nuevo, completamente maravilloso, que también entra a la leyenda, la naranja mecánica. Los holandeses van a empezar a brillar en el escenario del mundo con sus camisetas naranjas, con su reina mirándolos y con el papacito Johan Cruyff. Y empiezan a llegar, o sea, ya los holandeses empiezan a producir un fútbol impresionante, el fútbol total, y se van a enfrentar a Beckenbauer de la Alemania Federal. Este mundial es en 1974 en la Alemania Federal, porque como está la Alemania dividida, entonces es en un pedazo de Alemania, queda campeón Alemania Federal. Pero el único partido que perdió, lo perdió con la Alemania Oriental. Fue la única vez que se enfrentaron las dos, porque luego se reunificarían. Pero la Alemania Oriental ganó ese partido en Alemania Federal. Y Alemania Federal le ganó la final a Holanda, hoy Países Bajos. Todos se los ha merecido Holanda, pero nunca le hemos visto ganar. Sería chévere alguna vez verlos ganar un mundial, porque han sido realmente unos grandes en la historia del fútbol. Luego viene un mundial muy polémico y, digamos, en el filo de la historia, 1978, Argentina. Cuando a Argentina le dieron la sede del mundial, Argentina era un país democrático. Argentina era un país, digamos, que estaba dentro de las reglas del juego del continente hasta la fecha. Pero mientras le dan la sede, a cuando empieza el mundial, ya ha habido el golpe de estado de Videla y empieza una de las dictaduras más aterradoras que hayamos tenido en la historia de nuestro continente. Y este mundial va a ser utilizado por la dictadura como una manera de lavar la imagen de ellos, como Mussolini en los 30, lo van a hacer también, y eso va a empañar como la gloria futbolística. Tenían una selección de dar alaridos, Tarantini, Pasarela, en esa época es cuando estaba Mario Alberto Kempes. Bueno, esto era una cosa impresionante, ver a esta gente jugar. Y ganan el Mundial. Pero hay una serie de cositas, como que Perú se haya dejado meter 6 goles cuando tenía un equipazo tremendo, porque ahí estaba Cueto y ahí estaba Cubillas y estaban unos grandes jugadores. La compra del partido por parte del Perú, todo este tipo de cosas siempre quedan como en el aire de las historias de los mundiales, y ellos se ganan el mundial en un momento en que están en una sombra de la historia terrible, 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 y entonces dicen que el mundial fue como la forma de que la dictadura se reencauchara, lo cual, lo que les digo, empaña mucho la Argentina 78 con una selección impresionante, impresionante, porque qué bueno que jugaron en ese mundial. Pero tienen ese problema por un lado, y por el otro lado pues tienen una celebración en un momento en que no había nada que celebrar en la Argentina, porque estaban en una dictadura que llevó a 30.000 desaparecidos. Entonces, eso, digamos, el fútbol siempre está metido como en la historia, y la historia siempre está metida en el fútbol, porque pues en el mundo estamos los humanos. 1982, España. España en el destape, en la transición después de muerto Franco, solucionando todos los problemas de 150 años de un país dividido de tantas maneras, España saliendo a la luz, porque los mundiales son manifiestos de país, los mundiales son proyectos de estados nacionales también. Usted se está mostrando al mundo lo mismo que los olímpicos. Entonces viene España en su plena transición en la democracia, en todo ese momento tan interesante de la historia española, cuando están creando un nuevo país después de 40 años de dictadura franquista, y allá gana Italia con una formación que se llama Catenaccio, que es un estilo defensivo de candado, bien polémico, porque lo que ellos hacen es que van y meten un gol y se encierran en la defensa ahí, y se encierran, no entra nadie, ellos no van a hacer otro, ya hicieron el que tocaba, y si toca hacer otro van y lo hacen, y se encierran todos ahí. Entonces eso no es bonito, ni es chévere, ni él tiene el yogo bonito, ni tiene el fútbol total de la naranja mecánica, pero ganan. Entonces pues siempre ahí uno dice, y ganan, o sea, y le ganan a todo el mundo. Entonces este Catenaccio es terriblemente como decepcionante, pero ganan, y ahí siguen. Entonces, porque Italia va ganando, o sea, va ganando Brasil, pero va ganando Italia también. México en 1986 vuelve a ser sede. A Colombia se le había propuesto, se le había dado la sede, y Belisario no la aceptó. Nosotros estábamos en las guerras del narcotráfico y estábamos en un momento álgido de nuestra historia. Que si hubiera sido buena idea, que si nos hubiera sacado de ese agujero negro en el que estábamos, que si hubiera sido un narcomundial, bueno, vete tú a saber. Todo eso corresponde a las preguntas del qué hubiera pasado si, que es de lo que está, digamos, compuesta la historia de las hipótesis. Ahí siempre hay una historia de lo que pasó y una historia de lo que hubiera podido pasar y de lo que hubiera, si tal cosa o si tal otra. Hubiéramos sido la sede mundial en 1986. Eso hubiera sido chévere o no hubiera sido chévere. Vete tú a saber, porque eso no fue lo que pasó. La sede fue México, porque Colombia no la aceptó. Ahí adivine quién viene. Él solito. Llevó a todos los demás a la gloria. Diego Armando Maradona.
En RTBC Play encuentras los mejores podcasts para sorprenderte al oído. Descubre cómo se investiga un crimen en Crónicas de la Noche Roja. Conoce las historias que ocurren todos los días en los asientos de un taxi en Relatos Amarillos. Conecta las curiosidades del pasado con el presente en El Pasado Repasado. Descubre cómo se hicieron las mejores películas colombianas en Hecho en Colombia. Acompaña a 10 escritores colombianos a escuchar su historia sobre un suicidio en 10 versiones. Conoce nuestro catálogo y siente a Colombia en www.rtbcplay.co.
Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tentativo a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, genio, genio,
Ni una villa nación fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar.
¡Grande Diego! ¡Inglaterra 0! ¡Diego! ¡Diego! ¡Diego Armando Maradona! ¡Gracias Dios! ¡Por el fútbol, por Maradona!
Diego Armando Maradona nace en la historia del fútbol y una vez que se le ve, nunca, nunca se le olvidará. O sea, este sí es un personaje que nunca se le va a olvidar y resulta que había pasado la Guerra de las Malvinas, a la que le dimos un espacio también nosotros. Resulta que pasó la Guerra de las Malvinas, pasó toda esa confrontación con los ingleses y como el fútbol permite lo que no permite la geopolítica, y es que se encuentren los rivales en la cancha, que en la historia están dándose de madres, pues resulta que Maradona le va a ganar a los ingleses. Y le va a ganar a los ingleses, le va a cobrar las Malvinas y mete el famoso gol que dicen que es mano y él dice que será la mano de Dios. Entonces eso quedó en la leyenda futbolística, además lo digo, la mano de Dios. Y llegan y se ganan el Mundial. Se ganan el Mundial detrás de Diego Armando Maradona, que hace del fútbol otro nivel de relato planetario diferente. O sea, este es un personaje, digamos, de culto, de adoración, de leyenda, tanto en su gloria como en su miseria, tanto en su impresionante habilidad como en todas las fallas y excesos y demencias de su vida. Hay quienes decían que eso lo hacía más grande porque no era perfecto, sino que era humano. En las narraciones de las ciudades en el fútbol hay una que es la Nápoles de Diego, porque le dio a Nápoles todo un orgullo en una época terrible. Bueno, este man era una cosa que uno no acabaría nunca de terminar de describir a Diego Armando Maradona, y es, digamos, parte de la gran gloria de los mundiales en la historia. Y ese mundial fue donde le mostró al planeta Tierra de qué era capaz él y los otros que lo acompañaron. Pero es que era tan impresionante lo que él hacía, que los otros parecían haciéndole barra, por supuesto sin demeritar a toda la selección argentina, pero Diego Armando Maradona es otro nivel. Después, en 1990, el mundial va para Italia y aquí se nos va a desbaratar un proyecto histórico a pedazos de una manera tan aterradora que el mundo va a quedar pasmado con lo que va a pasar. Ese es el último mundial donde participó un país que en esa época se llamaba Yugoslavia y que estaba compuesto por Serbia, Montenegro, Macedonia, Croacia, Bosnia-Herzegovina y Eslovenia. Entonces resulta que estas seis repúblicas que conformaban un país que se llamaba la Yugoslavia, o eslavos del sur, yugo significa sur, que fue el proyecto histórico de Tito, está a punto de trenzarse una de las guerras más aterradoras de la modernidad. Esa fue la última vez que jugaron. Ellos eran unos durísimos en el fútbol y llegaron a tener un equipo que se llamaba la Estrella Roja, que alcanzó a sobrevivir los ecos de la guerra durante algún tiempo y luego también eclosionó junto con toda la guerra. Alemania Federal llega y se vuelve campeona en plena reunificación. Esto es un espaldarazo para Alemania impresionante. porque los alemanes están en ese momento en el proceso gigantesco de la caída del muro de Berlín, de la decisión de reunificarse. La reunificación alemana hace posible la Unión Europea. La reunificación alemana hace posible el futuro de Europa, porque con una Alemania dividida ninguno de los futuros posibles de Europa era viable. Entonces ellos, cuando están en el momento más interesante de su historia, se ganan el mundial en plena reunificación. Decimos Alemania Federal porque el proceso está en marcha, pero todavía no se ha cumplido. Entonces lo que gana es Alemania Federal, pero Alemania se está reunificando en ese momento. Luego nos vamos para Estados Unidos en 1994, y este es el primer mundial después de la disolución de la Unión Soviética, que había hecho un papel tan impresionante en el fútbol, y en ese momento es el mundial empieza a adquirir las marcas, los patrocinadores, los sponsors, los comerciales. Un país que no tiene ninguna tradición futbolera, que nunca le ha parado bolas a eso, va a llegar a ser una explosión mediática. Esto va a ser un poco delicado, porque ahí el fútbol se monta en toda la oleada del comercio, del dinero, de las marcas, y esto, digamos, es complicado con respecto a la garra, al espíritu. Y es complicado porque cuando estamos al borde de un mundial en Qatar, un país que no tiene ninguna tradición futbolera y que lo que tiene es una de billete y una de marcas, pues estas cosas también pasan en el fútbol y también pasan en los mundiales, porque, como les digo, en el mundo estamos. Y ahí es cuando nos pasa a nosotros una de las cosas más terribles de nuestras muchísimas tragedias, de lo que estamos tratando de salir adelante en estas épocas de la vida, es el asesinato de Andrés Escobar. Esto nos haría avergonzar ante el mundo entero. O sea, los beduinos en el Sahara sabían de ese asesinato porque me lo comentaron alguna vez y yo me quería meter directamente entre la arena. Sí, entonces fue un momento de un dolor que todavía no tenemos claro en el corazón. En el 90 habíamos tenido una muy buena participación y estábamos sumamente entusiasmados y le habíamos metido 5-0 a Argentina, que eso nunca nos había pasado ni en los sueños. Y llegamos llenos de alegría y de expectativas, y nos fue mal. Tuvimos una mala participación en el 94, pero además, después de todo eso, asesinan a Andrés Escobar, y bueno, el cielo se desploma sobre nuestras cabezas, el mundo se nos derrumba, ya se nos está derrumbando, pero eso es como el pedacito que ya tumba el techo. Brasil campeón. En el Mundial de Estados Unidos, el campeón fue Brasil, con una selección que muchos consideraban la menos lucida y la menos bonita y la menos chévere de todas, pero Brasil campeón vuelve y juega. Y entonces por eso digo, cada ratico Brasil, vamos haciendo mundiales y gana Brasil, y vamos haciendo mundiales y gana Brasil. Y ahí van. En 1998 nos vamos para Francia. Y esto es el primer mundial de la Unión Europea. Después de que se ha hecho el Tratado de Maastricht, se ha reunificado Alemania, se ha llevado a cabo, digamos, el protocolo de crear una Europa unida. Estamos a 2 años del euro, 1 año y medio, porque ya el euro va a salir en diciembre del 99. Francia, país pilar de la Unión Europea junto con Alemania, porque ellos fueron los que hicieron el pacto del carbón y el acero, va a ser el que reciba la sede de la Copa Mundo. Y bueno, eso le va a dar todo un brillo. Y es la primera vez que Francia va a tener una gran cantidad de jugadores que vienen de África, que vienen del norte del África. Es cuando entra Zinedine Zidane y Francia queda campeón por primera vez contra el Brasil de Ronaldo. Es el líder de la selección en ese momento. Es una Francia inmigrante la que va a la cancha. Y eso ya son otras historias. Después, el Mundial va a zanjar diferencias, o por lo menos acercar pueblos que tenían una enemistad histórica profunda. En el 2002, ya en el siglo XXI, el Mundial se va a hacer en Corea y Japón conjuntamente. Corea y Japón han tenido toda clase de problemas en la vida, porque durante la Segunda Guerra Mundial, Japón invadió a Corea, esclavizó su población. Primero, la había invadido desde antes, pero en la Segunda Guerra Mundial va a ser una cosa muy grave la invasión que van a hacer a Corea, y Corea va a quedar, digamos, con un resentimiento histórico profundo, porque lo que pasó fue extremadamente grave, y como ambos países van a quedar eclosionados después de la Segunda Guerra Mundial, y Corea después va a tener la guerra del enfrentamiento de las potencias y los bandos en la posguerra en su territorio, ambos pueblos van a sufrir muchísimo, y ambos pueblos van a intentar unas reconstrucciones épicas e impresionantes, y ambos pueblos van a tener la rivalidad de la reconstrucción en el 64, cuando los japoneses hacen semejante presentación de los olímpicos, los coreanos dicen no, toca ponerse las pilas, porque mire estos manes como quedaron de regios, y empieza esa rivalidad de esos dos pueblos. Esto va a ayudar mucho a zanjar ese conflicto, eso va a ayudar mucho a acercarlos, y va a ser bien interesante este experimento para atenuar todas esas esos resentimientos entre Japón y Corea. Y adivine quién va a ganar. Brasil, pentacampeón. O sea, ahí se ganan el quinto título de la Copa Mundo los brasileros, y a ver cómo te parece. Entonces, y nadie más lo ha hecho hasta la fecha. Ellos son los únicos pentacampeones en el planeta Tierra. 2006, Alemania nuevamente. Y resulta que en el Mundial del 2006 va a pasar una cosa impresionante, y es que Serbia y Montenegro quedaban como los únicos países que permanecían unidos de lo que antes fue Yugoslavia. Entonces, para referirnos a todos los demás países que ya habían salido, ya había pasado la guerra de los Balcanes, el genocidio de Bosnia-Herzegovina, ya habían pasado cosas terribles, el bombardeo en Kosovo, bueno, esto ya se había puesto muy complicado. Con el título de la Yugoslavia quedaban Serbia y Montenegro, porque todos los demás ya se habían ido, a los cuales nos referíamos como la antigua Yugoslavia, former Yugoslavia. Pero de aquí no quedan sino estos dos. Ya ellos deciden que se van a separar. Serbia y Montenegro ya no serán Yugoslavia. Yugoslavia habrá dejado de existir, pero todavía están como selección dentro del Mundial. Pero lo que es interesantísimo es que en el momento que queden eliminados, desaparece el país. El país en un momento solo estuvo en la cancha. Cuando salgan del Mundial, habrá terminado la historia de la Yugoslavia como un país. Y lo último que se vio de ellos fue este partido de ellos en la cancha de Alemania 2006. Y en Alemania 2006, Zinedine Zidane, semejante crack, va a salirse de las casillas y se va a pegar un cabezazo que se vuelve tan icónico como la mano de Maradona, que desafortunadamente se recuerda más que su gran habilidad como jugador, para romper uno de los horrores más aterradores del siglo XX, para crear realmente la posibilidad de una nueva sociedad. Cuando salió Mandela de la cárcel, con la caída del apartheid, con la nación del arco iris, con uno de los procesos más interesantes y esperanzadores que hemos tenido, en el 2010 el mundial será en Sudáfrica.
Porque esto es África. Esto es África. Abuela la machoni, biggie biggie mama, 1 A to Z. Bati sosa la machoni, biggie biggie mama, from east to west. Bati waka waka ma eh eh, waka waka ma eh eh. Sangue sisa mazimu yeah, cause this is Africa. Tamina mina eh eh, waka waka eh eh. Tamina mina saka lewa, ana wa ah ah. Tamina mina eh eh, waka waka eh eh. Tamina mina saka lewa. Porque esto es África. Django, Django,
Mandela no puede estar en ese momento. Su nieta acaba de morir, pero el que va a ser toda la alegría del Mundial va a ser Desmond Tutu. Con su colorido, con su espíritu, con su alegría, el hombre que nos dejó el Ubuntu, el hombre que nos dejó la dignidad interactiva como una manera de entender la dignidad de todos referida uno a los otros, el hombre que nos entregó una espiritualidad tan poderosa que hace poco nos dejó, fue la estrella del Mundial porque Mandela no podía estar ahí. Pero ese Mundial fue muy interesante porque fue tan importante para la formación de ellos como el famoso Mundial de Rugby de 1995, 15 años después, el Mundial que hizo posible la unión de un país que hasta ese momento apenas estaba empezando a asimilarse por encima de sus heridas históricas, de sus verdades históricas a través de la comisión de su renuncia a la venganza, de su idea de que se puede convivir con todos aquellos que opinan totalmente distinto a ti. Ese mundo icónico, esa fuerza, esa inyección de vida y de ética y de otras posibilidades históricas va a ser reconocida por el mundo con la sede del Mundial en Sudáfrica. España campeón, con una de las mejores selecciones, si no la mejor de toda su historia. En el 2014, después de muchos años, el Mundial vuelve al Brasil. Y ahí les pasa una cosa, pero grave. Una derrota 7-1 contra Alemania, esto es de meterse en el subsuelo. Digamos que no les va bien cuando las sedes son ellos, y cuando las sedes no son ellos van por el mundo coronando campeonatos mundiales. Eso fue un momento bien duro para ellos. Campeón Alemania y nosotros regios. Tuvimos nuestra mejor participación en el 2014 con Pekerman. No la gozamos. Salimos a las calles, nos vestimos con la camiseta en todas partes de Colombia, fuimos muy felices. Realmente ese mundial nos dio muchísima, muchísima, muchísima alegría. Estábamos en pleno proceso de paz, se estaban abriendo los caminos para nosotros y fue un momento bellísimo, fue un momento realmente hermoso ese campeonato para nosotros. Nosotros cuando nos la hemos gozado, no la hemos gozado mucho. Cuando hemos sufrido mucho. Ese fue un momento bonito, realmente bonito. Después de eso y de además a Pekerman, que nos hizo posible también ya esa selección tan hermosa, con esa celebración tan bella, con Cuadrado, con toda esta manera de celebrar con el salsa choque, con James, con todos nuestros héroes, que los hemos tenido también en gran nivel. Y en ese punto tan alto, pues digamos, de nuestra historia y de nuestros caminos, fuimos felices, realmente fuimos felices. Y después nos fuimos para Rusia. En Rusia, Putin, la Rusia de Putin, también quiere hacer una gran pantalla de una Rusia libre, donde no hay problemas. Pues sí nos anexamos Crimea, pero bueno, estas cosas pasan. Y en ese momento es como todo el proyecto de Putin traducido en un mundial. Y allá va a llegar todo el mundo. Esto todavía no sabemos para dónde va, porque no sabemos a dónde nos lleve esa historia. Si ese mundial se nos va a parecer al de Mussolini o no. Todavía no sabemos, porque esto está, eso nos llama noticia en desarrollo. Pero ese mundial, digamos, es muy importante como a la luz del contexto tan dramático que estamos viviendo ahorita. Eso fue un momento geopolítico crucial. El Mundial de Rusia, y en el Mundial de Rusia también va a haber una épica, esas que pasan en el fútbol que son tan bonitas, que son tan hermosas, y es que resulta que los islandeses han decidido llegar a un Mundial. Ellos son 350,000 y por plebiscito sacaron una selección. Nadie era realmente, era gente que venía de jugar en los equipos de las universidades de ellos. Sacaron una selección con el fin de llegar al Mundial. Y como ellos son tan poquitos, se fueron 35,000, quiere decir que el 10% de la población se fue para Rusia a ver su mundial. Y fueron felices. A ellos lo que querían era llegar a un mundial, clasificar en un mundial. Era como un proyecto nacional, vámonos para el mundial. Y los otros que fueron felices fueron los panameños. Los panameños querían meter un gol en el mundial. Metieron un gol, a ellos les habían metido 5. El partido quedó 6-1. Pero la celebración del gol panameño fue tan bonita que esa noche en los resúmenes noticiosos lo que se veía era la celebración del gol panameño y no los otros 5 que les habían metido. porque ellos querían meter un gol en un mundial. Y ya habían metido su gol, que los otros metieron 5, bueno, es otra vaina. Pero los panameños fueron felices. Los mundiales se hacen para hacer a la gente feliz. Se sufre, pero se goza. Entonces, no necesariamente llegar al campeonato es la única razón, porque mira cómo fueron de felices los islandeses con su selección. Tienen las postales en Islandia con su selección. Ellos llegaron a un mundial por primera vez. Una nación que arrancó desde el año 900 y llegó a un mundial, ¿sí? En Rusia. Divinos quedaron ellos, sensacionales, y los panameños con su gol. Entonces, ese fue un mundial que va a ganar Francia. Y en ese momento hay muchísimos africanos emigrantes en la selección francesa. Trevor Noah, este comediante surafricano tan incisivo nos decía... Pero todo el tiempo nos dicen que no somos franceses, que somos africanos, que nos devolvamos para África. Pero si nos ganamos un mundial, entonces somos galos todos. ¿Cómo así? ¿Este mundial lo termina ganando es África o no? Con la camiseta francesa. No, eso es la gloria francesa. Dice, sí, pero en las calles nos dicen que nos devolvamos para África y en la cancha nos dicen que es la gloria gala. Entonces, ¿qué? ¿Cómo es esta vuelta? Sí, porque el tema de las colonias va y vienen. Usted va, fue, colonizó el mundo, se lo dividió, se lo repartió, lo invadió, le impuso su lengua. Sí, y luego ellos vienen con su lengua, con los resultados de lo que usted hizo y no, y son emigrantes. Pero si se ganan el campeonato, entonces son la gloria gala. Eso era parte de lo que se comentaba cuando los franceses ganaron con una gran cantidad de integrantes provenientes de muchas naciones africanas que ya formaban parte de la Francia multicultural, que hoy vive entre la contradicción de su realidad multiculturalidad y sus discursos nacionalistas, que sigue siendo para ellos dos encuentros profundamente disruptivos de su propia realidad cultural. El siguiente mundial va a ser en Qatar, un país que no tiene ningún tipo de tradición futbolera, con una mano de violaciones de derechos humanos, no solamente en la construcción de los estadios, sino en la situación del pueblo yemení, que está metido en una guerra olvidada, silenciosa, sin fin, dramática, que nadie ve, con toda la gente que en condiciones absolutamente terribles hace los estadios, con prohibiciones de las libertades para toda la gente de la comunidad LGTB, que es una cosa que el mundo ya ha logrado entender como planeta y ellos no, con cantidad de problema para la participación de las mujeres en los estadios. Digamos, con una serie de restricciones a los derechos humanos que serían inadmisibles en un mundial, que no tendrían discusión en un mundial, pero que se van a hacer porque el capitán del equipo es el dinero. ¿Cómo será ese mundial? ¿Cómo serán esas conciliaciones para que se pueda llevar todo el espíritu que hemos estado narrando desde el principio y se pueda respetar en la cancha todos los derechos que tanto hemos forjado y luchado para tener? ¿Cómo será ese mundial en el momento en que el fútbol femenino está en la esquina del movimiento, en el momento en que el fútbol femenino está tomando una narrativa tan poderosa, en el momento en que los ingleses vuelven a ganar una Eurocopa después de mucho tiempo? Van a ganar la Eurocopa femenina y no les cabe un tinto. En el momento en que ya hemos jugado varios mundiales femeninos que ha ganado Estados Unidos ahora en esta época, en el momento en que Colombia está teniendo una participación rutilante en todos los eventos del fútbol femenino, en el momento en que estamos jugando como unas diosas, en el momento en que toda esta narrativa femenina del fútbol viene a tomarse los escenarios que antes eran estrictamente masculinos, con una técnica, con un espectáculo, con una garra, con una fuerza, con una narrativa histórica que se está abriendo hasta ante nuestros ojos de una manera maravillosa y épica a estas muchachas a las que se les va todo el amor, todo el apoyo, toda la fuerza para ellas desde aquí. En ese momento, cuando el fútbol femenino se está tomando las canchas y los estadios y se está tomando todo, en Qatar están viendo a ver si las mujeres pueden entrar a los estadios o cómo es la vuelta ahí. Total, no sabemos qué va a pasar en Qatar. ¿Va a ser la confusión de intereses, culturas, prohibiciones? Eso será una cosa muy extraña. Que prontico vamos a ver. porque estamos ya muy cerca de ese momento histórico, a ver cómo va a ser la jugada, literalmente hablando, en estos escenarios tan contrastados que vamos a ver allá. El primero que no se va a hacer en las fechas de junio y julio, porque en junio y julio la gente se derrite y ustedes alcanzan a tener temperaturas de 50 grados. Entonces, para evitar no la deshidratación, sino el derretimiento físico de los seres humanos, pues no se puede hacer a esa hora. Entonces, se va a hacer ese en noviembre, porque pues es el único tiempo que permite el desierto, la permanencia de los humanos sin deshidratarse. Entonces, con toda la tradición, además, los países árabes que han tenido grandes, grandes elecciones y que son pueblos futboleros y que tienen una cultura tan antigua y tan poderosa y tan grande y que tienen una historia tan impresionante y que han dado tanto a la humanidad, también están ahí. Y en este caso, Qatar, que es una parte de todo un escenario geopolíticamente tan complejo, va a ser la sede de un mundo y un momento que no hemos visto antes. Las elecciones árabes van a tener una oportunidad histórica que siempre han querido, porque la historia les ha negado a ellos muchas cosas también. Muchos intereses geopolíticos, culturas, historias se van a ver entremezcladas una vez que piten el primer partido. Estamos a la expectativa y con esto terminamos nuestra caminada por los mundiales, a puertas de una experiencia totalmente diferente y desconocida que nos está esperando. Entonces, desde la invención del fútbol, desde la época en que el Imperio Británico lo lleva a todos los puertos, desde el momento en que llega a la Argentina, desde cuando llega al Uruguay, desde los grandes héroes, desde Maradona, desde Pelé, desde la naranja mecánica, desde los brasileros pentacampeones, desde la mano de Dios, desde todas las alegrías que hemos vivido en los mundiales, desde la manera como esto nos ha ensalzado el alma y el espíritu a lo largo de todos estos años, y la expectativa de volver a estar en una fiesta futbolera después de una pandemia y después de todo lo que hemos pasado, en la narración de Ana Uribe, para ustedes, feliz día. Este programa contó con el apoyo de Señal Memoria, financiado por Mintic, control técnico de Miguel Ángel Torres Vega, dirección y narración de Ana Uribe, el equipo de trabajo de AnaUribe.fm, Diana Suárez, Arturo Jiménez, Milena Beltrán, Daniel Schwartz, en la edición y musicalización Eduardo Corredor Fonseca de Rueda Sonido.